Son las 5:44 de la mañana, una hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Sanlúcar?
Muy bien. Como siempre, espero que me recibas bien. A mí me gustaría recibir un poquito, un poquito menos de línea, esto es, y yo un poquito más de por aquí.
Y los del máster aquí tomando nota.
Esto es.
Esto es muy heavy, pero bueno, él es así. Él es así. Herrera, hoy hay que comentar un montón de grandes personas. Algunas están, otros no están. Y los que están, por ejemplo, hicieron cosas muy buenas para crear grandes bandas musicales. Hoy es el cumpleaños de Roy Beaton. Fue uno de los fundadores, ni más ni menos, que de la E Street Band.
Un gran pianista y el hombre que le ha dado arquitectura musical a muchas de las piezas de Springsteen, ¿eh?
Efectivamente, es que además le convenció decir: Bruce, tienes que tener el gran apoyo de una banda que siempre te acompañe, y esa banda es la que vamos a hacer juntos.
Qué bonito.
Es que para mí el de River es uno de los mejores discos de Bruce, ¿eh?
Sí. Este es el I Wanna Marry You, ¿no?
Efectivamente, Herrera. Es un, fíjate, este disco yo me lo compré primero en vinilo, luego en cassette, porque claro, cuando yo viajaba con mis padres a Estepona en el Renault 18, yo lo que quería era seguir escuchándolo, entonces me lo tuve que comprar en cassette, porque en vinilo no puedes ponerlo en el coche. Y al final me lo compré en CD, o sea, lo tengo en los tres formatos. Creo que es un disco imprescindible. Todo aquel que diga que le gusta Bruce Springsteen tiene que tener el de River.
Indudablemente sí, para mí The River es un disco completo. Hombre, yo creo que el que cambió el rock fue el Born to Run, ¿no?
Sí, indudablemente.
Básicamente. Pero bueno, en fin, el The River tiene esta pieza, por ejemplo, el I Wanna Marry You, me parece de una suavidad, un arreglo maravilloso, el órgano. Todo es perfecto.
Sí, es lo que Bruce Springsteen se podía permitir, marcarse estas sobradas, ¿no? Y ahora hago esto. Y también más adelante compuso este Born to Run, donde se ve perfectamente la influencia y el peso que coge el teclado en esta canción. Me parece muy importante, sobre todo el increchendo que va cogiendo la canción. Es una canción para ganar, Herrera. Es una canción, fíjate, se me ponen los pelos del brazo, de punta, Herrera, me emociona esta canción. Hoy estamos felicitándole el cumpleaños al gran Roy Beaton, que nacía en Nueva York, en los Estados Unidos. Cumple 70 años, ha compuesto un montón de cosas también para un montón de gente. Ha sido un gran, bueno, ha sido y es un gran pianista de sesión. Se le contrata para tocar el teclado y el piano para muchos artistas, pero principalmente ha estado siempre bajo los brazos de Bruce Springsteen. Tú fíjate aquí el teclado que se marca el tío. Mira, es que este sonido es fundamental en el Hungry Heart.
Dos, tres. Bonito, ¿eh?
La verdad que es que Springsteen tiene unas canciones que no ves el momento de dejar de ponerlas, de verdad. Qué gozada estar
dándote. Everybody's got a hungry heart. Todo el mundo tiene un corazón hambriento.
Yes.
Sí, señor. Maravillosa canción.
Pues claro, esto con Bruce Springsteen, pero a este genio, a Roy Beaton, por ejemplo, también se lo rifaban. Mark Knopfler le escuchó en un concierto y le dejó su teléfono en un posavasos. Ajá. Y le dijo, llámame. Y cuando le llamó fue para tocar el teclado en esta canción. Sin embargo, yo creo que tú de Dire Straits como que eres más cobrizo, ¿no?
No creas, ¿eh?
Yo no te veo a ti, ¿no?
A mí, yo recuerdo el día que entró en el año 79, yo estaba empezando, ¿sí? Y mi técnico Cosme Rubio también.
Ajá.
Y entró tal como entró con un disco de Dire Straits en la mano, era Los Sultanes del Swing, y me dice, hay que poner esto inmediatamente.
Toma ya.
Y sentimos la fascinación, ¿eh?, por la banda de Knopfler.
Sí, la verdad que este es otro de los genios de la música, ¿no? Yo creo que es un tío que lo que ha conseguido con los discos que ha ido sacando y también con las aventuras en solitario, porque él cuando quería experimentar dejaba al margen a los Dire Straits y se ponía a hacerlo con otras bandas. Estamos a 2 de julio del 19, Herrera. Yo creo que 1992 fue un gran año para España, ocurrieron cosas maravillosas, pero también dejaron cosas que nos entristecieron bastante. Se nos iba Camarón de la Isla, se nos iba José Monje Cruz. ¡Qué valiente! ¿Cómo se atrevió a hacer cosas rarísimas?
Sí, además de manera mucho más inconsciente de lo que parece, ¿eh?
Sí.
Es decir, José era un genio que posiblemente no tenía conciencia de ser, ¿no?
Ya.
Era un espectáculo natural en sí mismo, cantando, cantaba muy bien. Era un gran aficionado al flamenco, es decir, le gustaba irse a un pueblo pequeño de la sierra de Grazalema porque había un gitano viejo que cantaba una soleá que resulta que no era... Ese era Camarón, ¿eh? Y luego, hombre, estuvo muy bien acompañado primero por Paco, después por Tomate y muy bien producido por Ricardo Pachón, que le dio una dimensión cósmica, prácticamente cósmica.
Sí, se alinearon los astros para conseguir un buen producto musical. A mí me han contado gente que ha trabajado en estudios de grabación, que en alguna ocasión han estado cerca de Camarón, que él era, primero, muy generoso, segundo, muy fumador, y tercero, él no era consciente realmente de lo que estaba haciendo en cuanto al flamenco, porque según me han contado, Herrera, yo no controlo este palo, ¿vale? Pero según me han contado, el tío cambió absolutamente el tema de la interpretación, del mensaje que lanzaban las canciones que él mismo cantaba.
Sí, bueno, lo elevó, ¿no? Elevó una técnica prodigiosa a unas cimas no alcanzadas nunca. Bueno, sí, alcanzadas cuando Caracol, con otros grandes. Es que volvemos a decir aquello que he dicho muchas veces de los que cambiaron el toreo. Yeah. No necesariamente tenían que ser todas las figuras, las grandes figuras, los que cambiaron el toreo. De la misma manera que no todos los grandes cantadores han cambiado el cante. Si, quien sí lo ha cambiado ha sido Camarón.
Jolín,
el Camarón era muy tímido, ¿sabes? Muy tímido, por no hablar, por no molestar, no hablaba, ¿no? Te daba la mano así, como con miedo. Algunos decían, pues qué soso Camarón. No, Camarón es que no quería molestar.
Muy introvertido, ¿no?
Tímido. Uh-huh. Tímido. Luego, hombre, cuando él estaba con seguridad en un ambiente que él conocía bien y nos conocía a todos, él se abría más, pero en sí mismo era muy tímido.
Herrera, yo he visto una foto en la que aparecías junto a Camarón, junto a Rocío Jurado y unos cuantos de los grandes del flamenco. ¿Qué hacíais en esos encuentros?
Pues, una de esas fotos es de un programa de televisión, de una escena concretamente que tardamos en rodar unas 25 tomas, ¿no?
¿Por qué?
Yo lo cuento porque fallaba el sonido, una línea de sonido. Yeah. Entonces, cada vez que empezábamos y yo le decía, Tomate, toca la prórroga, Camarón, ¿cómo hacía aquello del chato? Y le digo, Rocío, qué bonito, ¿verdad? Y Rocío empezaba muy bonito, me acuerdo mucho cómo era todo. Y en ese momento se oía la voz desde arriba, vamos a ver, cortar, no, hacer chicharra, vamos a ver, Manolo, cambia el micrófono 3 y pónselo al 2, a todo esto yo le pedí a Curro Romero que entrara haciendo el pasillo. Y eso se grabó 25 veces hasta que la última vez que ya le pregunto a Rocío, ¿tú te acuerdas de cómo cantaba el chato? Me acuerdo perfectamente. Claro, y tal como salió en televisión, la gente diciendo, pues qué malaje, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Sí,
qué
tío,
tú disfrutabas ahí un montón, ¿eh?
Sí, sí, yo disfrutaba.
Tú disfrutabas mucho.
¿Para qué no disfruta con esos monstruos?
Pues
¿no?
Mira, eso que te llevas y eso que has hecho también feliz a mucha gente con esos programas de televisión. Herrera, que yo llevo aquí desde las 4, que yo te dejo las calles puestas. Ya sabes que España necesita escucharte.
Bueno, tengo dudas de eso último, pero ahí estaré, ¿eh?
Pues a Katy Tapitas.
A Katy Tapitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.